Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Y no sé si saben ustedes que tiene lugar entre el 13 y el 15 de junio un festival de música importante, el Sonar de Barcelona. Y por si a la gente le gusta cómo suena, bueno, pues hay 6.300 plazas adicionales, o sea, las habituales, y 6.300 más en los AVE Zaragoza, Madrid, Barcelona, es decir, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Barcelona, Zaragoza, Madrid, según en qué dirección vayan, porque además de ir tendrán que volver, es conveniente. Bien, las plazas se adquieren desde 22,65 euros por trayecto en la web renfe.com, www.renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Bien, y en el tiempo hoy tenemos en alerta a Navarra todavía porque sigue lloviendo además de manera torrencial. Es una cosa ya entre veraniega, primaveral, otoñal, no sabe ya uno muy bien, pero 25 personas han tenido que ser evacuadas tras desbordarse varios ríos y las consiguientes inundaciones en Huarte, en Villava, en Burlada o en la misma Pamplona. Ha habido precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado. Hoy, en principio, nubes, va a ir dejando de llover a lo largo del día, en las zonas donde lo hacía, y parece que después de este día, que se irá aclarando, sobre todo por la tarde, las temperaturas empiezan a subir de nuevo, después de fin de semana, pues otoñal. En Madrid tenemos 13 grados, camino de 25, la máxima sigue siendo baja, 28 grados en Córdoba y la mínima 8 grados en Burgos y en Soria. Hasta aquí el tiempo. Bien, y vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias que nos trae siempre el Santander. Santander, un banco para tus ideas, no para los fantasmas. Entre los fantasmas de los últimos tiempos en España, sin duda, el más interesante es el de Imi Martín. ¿Qué es Imi Martín? Pues un fantasma que cobraba, es decir, es un fantasma para los tiempos de los ERE fraudulentos, es un fantasma eminentemente progresista, porque claro, si no progresa el trinque, pues no, progresa el progreso y eso pues no está mal. Ya saben ustedes que a partir de la labor creativa de una señora, que era la señora, que es, según creo, del que dirigía la Fundación de Ideas y de ICAS, creo yo, que deberían dejarlo ahí, del Partido Socialista. Bueno, pues trincaban a más y mejor el que dirigía la fundación y el que protegía al que dirigía la fundación, un tal Cornide. Cornide que, al parecer, como pasa con los socialistas, mira que aprecia un poco la tradición cristiana familiar. Ahora, a la familia que no se la toquen, por a la suya, digo. La familia en general sí, que se hunda, pero a la suya particular que no se la toquen. ¿Tienen un amor financiero a los hijos? ¿Tienen un afecto presupuestario a los mayores, a los allegados, a los parientes, a las nueras, a los yernos? Que ya es difícil, ¿eh? Y lo que es realmente casi imposible, hasta los suegros les tienen afecto, los progresistas. Tal vez porque, como el dinero no está claro en su origen, pues mucho mejor que esté protegido en su desembocadura. Si no, pasa como pasa con otros ríos, que se desbordan. Bueno, pues Imi Martín, que es como se descubrió una vez que Imi Martín, que cobraba una pasta por artículos de opinión de lo más sesudo sobre el cine nigeriano y cosas así de mucho interés, ¿no? Pues no existía, era una fantasma. No un fantasma, una fantasma, es decir, una una tomadura de pelo financiera de estos seres eminentemente progresistas, que era Amy Martin, su verdadero nombre, no me acuerdo cuál era, pero era una fantasma eficaz a la hora de conseguir fondos, dinero y cargos. La hicieron directora del Cervantes de Estocolmo. Según lo que hemos leído de la fantasma, pues a duras penas sabía redactar, vamos, tan a duras penas que no sabía. Y sin embargo ahí estaba dirigiendo el Cervantes de Estocolmo, porque para eso era del PSOE y era además la señora del que dirigía la Fundación Ideicas del partido eminentemente progresista que durante tantos años hemos disfrutado en el gobierno. Bueno, pues parece que es que la capacidad de Amy Martin de generar ideas para ingresos dudosamente legales no quedó ahí. La fantasma vive. Se imagino que hoy el grupo Risa la volverá a traer en su condición fantasmal. Hola, soy Amy Martin. Hablo desde el planeta Plutón. Esas cosas que hace Miner. Bueno. Noticia en el mundo, otro trinque, pero ¿por qué no cierran las fundaciones en general? Pues ya se sabe, para se fundan para lo que se fundan. Dice, ideas, yo no conozco ninguna idea nueva del Partido Socialista, peores, pero ya últimamente las cogen de los indignados, que es como quien dice, de la basura para reciclarlas. Es decir, de la extrema izquierda. Ada Colau es su ideóloga favorita últimamente, la Talegón, en fin, con estos personajes, ¿para qué quieres fundaciones? Pues para llevárselo, como cuenta hoy el diario El Mundo.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Publica el diario El Mundo, el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas, Juan Cornide, ha adjudicado contratos por valor de 1 millón de euros a Juan Manuel Limón, socio del hijo de Cornide, hasta el pasado mes de enero. Limón constituyó con Juan Luis Cornide una sociedad cuyo domicilio fiscal coincide además con la dirección de su padre, el gerente del PSOE. Limón es el proveedor más importante de la Fundación Ideas, solo por detrás del constructor Isidoro Cueto, investigado en la Operación Campeón por ocuparse de la reforma de la casa de José Blanco.
Esto es para el que piense que son ideas infructuosas. Mira el casoplón que le han hecho a Pepiño. Es verdad que a cambio le va a tocar sentarse en el banquillo y tal vez ir a la cárcel, pero la casa ahí queda. O sea, las condenas caducan, perecen, terminan y la casa queda. Eso sí, el descrédito es grande, pero total, en fin. El problema es que cuando se descubrió el caso de la fantasma, pues resulta que dijeron que estaba resuelto. Y no estaba resuelto. Hombre, ¿cómo va a estar resuelto si el que daba la pasta, el Cornide en cuestión, pues seguía en el carro? Pero el partido tenía una enorme confianza en él, como que el partido era Cornide. Es que esta es la ventaja de que hay un grupo cerrado dirigiendo estas cosas.
El Partido Socialista renovó su confianza en Cornide el pasado mes de febrero en pleno escándalo Amy Martin, la escritora fantasma que llegó a cobrar 3.000 euros por artículo. Esto a pesar de que el gerente del PSOE dijo haberse reunido con ella cuando en realidad era Irene Zoe Alameda, esposa del entonces director de la Fundación Ideas, Carlos Mulas. Los ingresos totales que facturó el matrimonio ascendieron a 50.000 euros. La Fundación Ideas recibe del Estado un total de 3 millones de euros anuales en subvenciones.
Bien, a mí me gustan además son nombres eufónicos. Aparte de Amy Martin, que como seudónimo podía ser cualquier fracasada de Hollywood, o sea, para hacer una serie B dentro de la serie B, dice West Star Amy Martin. Bueno, pues Amy Martin, oye, se dice pronto, 3.000 euros por artículo. Artículos, bueno, realmente boreales. Pero luego el marido se llama Mulas. Ella, Irene Zoe Alameda, que eso sí que es eufonía, parece un nombre, no sé, venezolano de antes del gorilato. Irene Zoe Alameda, del Arauca, vibrador. Bien. Y además, limón. Y además, Cornide. Es que lo tiene todo. Mulas, limones, en fin. Me gustan. Bien. Vayamos a la madre de todas las corrupciones, que es la de los seres fraudulentos. Siguen, entran y salen de la cárcel cargos que han sido fundamentales durante muchos años en la vida política y naturalmente económica de Andalucía, y siguen produciéndose las noticias.
Según recoge el sumario de los ERE fraudulentos, el dinero desviado por la trama costeó vacaciones del exdirector de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y del el sindicalista Juan Landazas a Egipto o a China con sus respectivas esposas. En total suman casi 11.000 euros de gastos. Ambos matrimonios se alojaron en el lujoso hotel Sheraton de Shanghái y realizaron un crucero por el Nilo. Mientras, la jueza Laya investiga el origen del dinero con el que Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, pagó los 50.000 euros de fianza para salir de la cárcel. Además, la Guardia Civil vincula una televisión de Jaén que adjudicó Gaspar Zarrías con Lanzas.
Pero qué barbaridad, pero es que este Zarrías es absolutamente implacable. Zarriaslandia, le llamaba un informe en La Razón este fin de semana. Pero es que además nunca paran en barras, porque claro, el conocimiento del mundo es esencial para su transformación. Que hubiera dicho Carlos Marx de ser un sinvergüenza. Bueno, la verdad es que no, sinvergüenza. Le hizo un hijo a la criada y se lo cargó a Engels. O sea, que bastante sinvergüenza era. No voy a hablar de los 100 millones de muertos del comunismo, criatura de Marx y Engels, pero en fin. Ahora, esto de gastarse 11.000 euros para conocer a fondo Shanghái, que para mí que desde el Sheraton no se conoce muy a fondo, y conocer a fondo la vida laboral, claro, de Egipto, que para mí que desde un crucero por el Nilo no conoces muy, muy a fondo la vida laboral, por ejemplo, el paro juvenil, que es lo que debería preocupar. Bueno, pues todo esto no existió. No, estos son fantasías, como Amy, son fantasmadas de la derecha. Hombre, sí, el dinero lo gastaron, ¿eh? Y ellos estaban en el Sheraton y no estaban en una chabola. Pero no. De hecho, Griñán no es responsable de nada. Bueno, solo que firmó todo, pero responsable nunca de nada. ¿Ustedes conocen que a alguien del PSOE que sea responsable de algo? Vamos, sí, algunos han entrado en la cárcel, pero responsables, como ya lo dice Pepiño, en vísperas de banquillo. ¿Responsable de qué? Al contrario. Se le debe dinero, si ese es... acabaremos pagándole algo. Bueno, mientras tanto, si la madre de todas las corrupciones, en el sentido cuantitativo, son los ERE, la madre simbólica de la corrupción es naturalmente la corona. Bueno, y hoy el juez Castro tiene interrogatorio de una de las manos derechas, izquierdas, yo ya no sé, tiene más brazos que Shiva y tiene más manos que la cofradía de Monipodio, perita en hurtos, ganzúas, en fin, en robarle al prójimo. Hoy hablará ante el juez Castro Sorribas. Yo creo que esto deberían, en el programa este de Un Príncipe para Corina, deberían darlo como adenda o añadido, y hoy cantará, hoy se presentará, o en Gran Hermano, que vayan los imputados de la banda de Urdanga, pues que vayan, o de Cristina, como quieran, pues que vayan a Gran Hermano, así quieras que no, adquieren una popularidad, hacen contactos. No siempre serán, digamos, moralmente intachables, pero claro, una banda de ladrones tampoco vas a pedir mucha moral. Total, que hoy vuelve el juez Castro a primera plana.
El juez José Castro comienza hoy a tomar declaración a 3 imputados y 12 testigos por el caso Urdangarín, entre ellos a Mario Sorribas, considerado mano derecha del Duque de Palma en muchos de sus negocios. Sorribas comparecerá a las 9 de la mañana. Su declaración se considera clave por su conocimiento de las actividades de Urdangarín en el Instituto NOS y en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. El juez Castro también interrogará a otros 2 imputados, Miguel Zorio y Robert Cox. Osorio introdujo a Urdangarín y su socio Diego Torres en los círculos de Valencia y participó en algunos de los negocios en esa comunidad. El belga Robert Cox está imputado como testaferro de Urdangarín. Sobre la posible imputación de Francisco Camps y Rita Barberá, Alberto Fabre afirma en ABC que solo estaban buscando oportunidades para Valencia.
La oportunidad de echar a perder 3,5 millones de euros. Porque, claro, es digna de Amy Martin, la ideica fantasma de unas Olimpiadas para Valencia. Dice, fíjate que todo el mundo aún anda a Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que ahora nos contaban nuestros compañeros de la redacción de Madrid que el Ayuntamiento ha presupuestado 120.000 puestos de trabajo cuando le den a Madrid los Juegos Olímpicos. Yo siempre estoy en contra de los Juegos Olímpicos, desde la ruina de Barcelona, que así nos la agradecen, pues imagínese. Pero reconozco que mi opinión puede ser minoritaria e incluso interesada. Es que no quiero que se gaste un euro más, ni un euro más. Ya gastó y trincó bastante Gallardón, por ejemplo, para dárselo a Urdangarín. Sigue sin interrogar el juez Castro al ministro de Justicia. Pues hombre, si Camps y Rita Barberá tienen que ir al banquillo, e irán al banquillo, supongo, pues hombre, debería ir exactamente por el mismo motivo el ministro de Justicia. Pues hoy nos dicen 120.000 puestos de trabajo, ¿con qué dinero? ¿Otra vez a endeudar el ayuntamiento para fingir que somos espaciales? No, hombre, no. Pero, en fin, me gusta que vayan apareciendo nombres nuevos, Zorio, Robert Cox, porque todo esto, quieras que no, renueva el casting de esta banda de desvalijadores de dinero público. Las oportunidades que buscaban en Valencia eran fundamentalmente dos, que Cristina y Urdangarín pasaran mucho tiempo en Valencia y hacerse muchas fotos con ellos, y que los Reyes pasaran una parte del verano pues yendo y viniendo entre Palma y Valencia, oportunidades de fotos, la foto opportunity, como dicen. Tú vas a la Casa Blanca, pagas y te haces una foto en unos 10 segundos con Obama o Michelle o las dos crías que ya son enormes, en fin, la vida que pasa. Foto opportunity. Hay una anécdota genial. Los tíos del PNV siempre, pues como pasa con la diplomacia catalana, queriendo ser importantes sin poderlo ser. Bueno, pues fue un tío del PNV a hacerse una foto, pagó hacerse la foto opportunity con Reagan, gran presidente de los Estados Unidos de América. Bien, pero claro, aquello es visto y no visto. Llegas, te hace la foto, otro, y así la Casa Blanca recauda fondos para no tener que robar, que eso es muy bueno. Eso es una cosa muy útil. No pueden recibir regalos, ni coches, ni barcos, ni yates, los presidentes. Y para que ello funcione y luego hagan series como el ala oeste de la Casa Blanca, que ves que están todas las alfombras nuevas, bueno, pues esto, las fotos, esto se paga. Pero el tío de Bilbao, dice, es que claro, esto de llegar y salir, pues la verdad es que parecemos de pueblo que estamos pagando una foto. Exactamente. ¿Qué hizo? Se hizo aconsejar por un listo de allí. Dice, muy sencillo, cuando vayas a salir de la foto, tú di dónde está el baño, pregunta. Toilets, please, toilets. Bathroom or something like that. Bueno, entonces te mandarán y tú te entretienes. O sea, haz lo que tengas que hacer, lávate las manos, bien. Y a eso del cuarto de hora, de 20 minutos de entrar, sin prisa, ¿eh? Pues tú sales y ya con los periodistas que han venido de Bilbao, oye, pues ha sido muy interesante, ¿eh? No sabía yo que Ronald Reagan estaba tan bien informado de lo que pasa en el País Vasco. Me ha impresionado realmente, ¿eh? Ha sido un intercambio muy franco, muy abierto, ¿no? Él me ha dicho lo que pensaba de dos o tres cosas importantes para nosotros. Yo también le he dado mi opinión. Hombre, no voy a decir que pesa como la de la Unión Soviética, que existía entonces. Pero vamos, es nuestra opinión, ¿no? Sí, decían los periodistas. Y bueno, pues ha sido una entrevista muy simpática, portada. 20 minutos de entrevista de Ronald Reagan y el Chapelaun di Pachapela. ¿Y coló? Esto es una anécdota real. Bueno, ahora vamos con otra tomadura de pelo. Lo de que ya esto ya está arreglado. El que diga que esto va mal, miente. Porque esto va muy bien. El pesimismo está en retirada. ¿Dónde, dirán ustedes? Porque en todas las encuestas el pesimismo sigue como hace un mes. En la Moncloa. En la Moncloa están muy optimistas. Mariano está eufórico. Ya, en fin, está tarde hablar a Aznar para estropearlo todo. Pero mientras tanto, han pasado un fin de semana feliz.
Mariano Rajoy ha afirmado este fin de semana que el pesimismo está en retirada. En su primer acto con el PP de Valencia desde que llegó a la Moncloa, el presidente ha señalado que este año será mejor que el pasado. Desde el PSOE, Rubalcaba se preguntaba ayer por qué es necesario entonces reformar las pensiones después de que el Comité de Salvios entregara el viernes al Ejecutivo sus recomendaciones. Rubalcaba advierte de que no apoyará ninguna reforma sin los sindicatos. Escuchamos a Rajoy, al líder del PSOE.
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. No le hagáis caso a quienes creen y dicen que todo va a ir mal, que todo va a ir peor, que no hay que hacer más reformas, que hay que hacer una cosa o la otra. No les hagáis caso.
No entiendo muy bien. Si usted nos dice que el año que viene vamos a estar mejor, ¿cómo a continuación nos pide que bajemos las pensiones? No lo puedo entender. No contarán con los socialistas, salvo que los sindicatos avalen cualquier reforma de la reforma que pusimos en marcha con un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios.
No contarán con los socialistas si no lo dice Cándido. Dice, ¿pero desde cuándo algo tan absolutamente desprestigiado, oneroso y delictivo y delictuoso como es el sindicalismo de los amigachos de Pepunto, ese es el que dirige? O sea, Cándido Méndez dirige la acción política del PSOE. Y por desgracia es verdad, porque ahora sí está el PSOE. Está como Amy Martin, o sea, fantasma total. Ahora, lo de Mariano es, no hagáis caso. No, vamos a ver, Mariano, hacemos caso de una cosa que no es fantasmal, ni es eso de todo va a ir bien, todo va a ir mal, no hagáis caso. Hacemos caso de que hay 6.200.000 parados. ¿Qué te parece? ¿Hacemos caso o no hacemos caso? Y hacemos caso de que existe un proceso separatista en Cataluña que va a toda velocidad. ¿Hacemos caso de la exposición España contra Cataluña o no hacemos caso? No hagáis caso. Pues tú, con tal de no hacer caso, llevas sin gobernar año y medio. Y tenemos casi 1.500.000 más de parados. Sí, querido. O sea, eso de que haya 100.000 contratados en el mes de mayo me parece muy bien y ojalá fueran 200.000. Pero el problema de fondo sigue ahí. ¿Reformas? ¿Pero qué reformas? Si no has hecho ninguna. Pero ninguna. La única reforma es que le has dado más cargos a Soraya. Todo lo demás. En fin, vamos a acercarnos a la circulación a ver cómo está el tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid empezamos la semana con retenciones ya en la entrada al centro por Santa María de la Cabeza, que se extienden hasta la estación de Atocha. En la M30 el tráfico es intenso, especialmente a la altura de O'Donnell y Ventas, y otros puntos que a esta hora presentan complicaciones son la avenida del Doctor Esquerdo, el puente de Segovia y el entorno del estadio Santiago Bernabéu. Desde la DGT, Alicia Gutiérrez nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Alicia, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en Barcelona, en la capital, hacia el nudo Llobregat. En la B10 hay un tramo de unos 4 kilómetros. En Madrid ya hay dificultades en la entrada por la carretera de A Coruña entre Majadahonda y El Plan, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la A5 en Móstoles y luego en Campamento, y en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte. Cuidado en Zaragoza, en la Nacional 330, en María de Huerva hay un vehículo averiado y en el kilómetro 479 está cortada la calzada, y en Castellón, en la Nacional 340A en Almazora, hay que también circular con cuidado porque está cortado un carril debido a un accidente en el kilómetro 970. Es todo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en La Mañana, en Es Radio, y con Laura Herrero y Tania Lastra vamos a darles en 10 minutos aproximadamente, hacerles un resumen de las noticias últimas o ultimísimas que tienen que ver, pues, ¿con qué van a tener que ver? O sea, vamos a hablar de España, ¿de qué tenemos que hablar? Hombre, podemos hablar de Rafa Nadal, pero yo ya empiezo a dudar si eso es hablar de España o del Altísimo. O sea, del más allá, del cielo, de criaturas celestes, angélicas, que vienen a consolarnos de nuestros pesares, se nos aparecen una tarde de domingo larga, con la ayuda de un esforzado gladiador llamado Ferrer Ferru, de Jávea, provincia de Alicante. Bueno, pues nos dan otra sesión de, bueno, pues si es que lloraba oyendo el himno nacional. O sea, por favor. Y esta noche habla Aznar, que hable Nadal, o sea, que ya habla a raquetazos. Quizá no es una manera aparentemente muy fina de hablar, pero ¿quién discute? Pero si es que ya no puede ser ni más guapo, ni más bueno, ni más familiar, ni más patriota, ni más humilde, ¡humilde, humilde! O sea, compárese con Amy Martin, que no existía y sin embargo hay que ver lo que presumía y lo que cobraba. Cobraba más que Nadal. Bueno, qué chico, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que un país que produce gente como Rafa Nadal produzca tantísima basura? La especie humana, que es así. Bueno, vamos a comenzar por un hilo que han ido tirando los jueces o los investigadores y luego los periodistas con mala intención, que desde que vieron que una fantasma cobraba 3.000 euros por artículo, le han cogido una fobia a esto de la Fundación Ideas del PSOE, Ideas, que dirigía Mulas. Yo no tengo nada contra ese apellido, es un apellido clásico, ¿verdad? Mulas. Pero Ideas y Mulas, pues hay que reconocer que es un pelín sorprendente, un poco. Claro, luego el gerente Cornide, que aparecía y desaparecía, era el que al final le daba la pasta a Mulas para que su señora Irene Zoe Alameda, del Arauca Vibrador, bueno, pues que es una cosa venezolana y tal, luego convertía en fantasma, como Amy Martin, bueno, pues cobraba 3.000 euros por artículo en esa revista de la Fundación Ideas, que no leen ni siquiera los que la escriben. ¿Ustedes han leído algún artículo de la Fundación Ideas? ¿Ustedes habían oído hablar de Amy Martin antes de...? ¿No conocían sus escritos sobre el cine nigeriano? Pues son interesantísimos. Repetían lo que vienen publicando en Francia sobre el cine nigeriano hace 10 años. Pero bueno, oye, en fin, traducían nuevos valores, nuevos conceptos. En fin, el caso es que parece que han pillado a Cornide repartiendo dinero otra vez con la familia, con uno que esta vez no se llama Mulas, se llama Limón, como Maruja Limón, la célebre canción, la copla, Maruja Limón, que es un nombre eufónico, vas a comparar con Carlos Mulas. Vamos con ello.
Según El Mundo, el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas, Joan Cornide, ha adjudicado contratos por valor de 1 millón de euros a Juan Manuel Limón, socio del hijo de Cornide, hasta el pasado enero. Limón constituyó con Joan Luis Cornide una sociedad cuyo domicilio fiscal coincide además con la dirección que tiene el gerente del PSOE. Limón es el proveedor más importante de la Fundación Ideas, solo por detrás del constructor Isidoro Cueto, investigado en la Operación Campeón por ocuparse de la reforma de la casa de José Blanco.
Según el sumario de los ERE, la trama costeó vacaciones del exdirector de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y del sindicalista Juan Lanzas a Egipto o China con sus esposas. En total se gastaron unos 11.000 euros. Ambos matrimonios alojaron en el lujoso Hotel Sheraton de Shanghai y realizaron un crucero por el Nilo. Mientras, la jueza Alaya investiga el origen del dinero con el que Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, pagó los 50.000 euros de fianza para salir de la cárcel. Además, la Guardia Civil vincula una televisión de Jaén que adjudicó Gaspar Zarrillo con Lanzas.
Esto es, si es que es el que ha mandado en Cataluña, porque Chávez estaba preocupado perdiendo dinero. Es el único caso que conocemos de un tío 30 años en la política, con todo gratis total, sueldazo, jefe de la Junta, ministro, vicepresidente, todo. Y el pobre, al terminar, que tenía 60.000 euros mal contados. Esos son sus ahorros. ¿Por qué? Pues no sé, imagino que lo habrá dado a Cáritas. Yo lo he visto en una foto con unas chanclas cuando empezó a hablarse de que tenía una fortuna en Marruecos. Sí, sí, no eran borceguías, eran chanclas, no sé. Griñán, pues también sustituyó como ministro del paro, que no de trabajo, a Chávez. O sea, siempre detrás de Chávez, al que no puede ni ver. Así es la vida. Pero el que mandaba, 30 años mandando, el jienense Zarrías. Se da una televisión en Jaén y no la va a dar Zarrías, vamos a dar y a tomar. En fin, mientras tanto, la cuestión fundamental de España, que es la inmediata secesión de Cataluña, el año que viene, ya lo ha anunciado el Barça. Este año la Liga va a ser la conmemoración de los 300 años en que un aspirante al trono de España, el de la Casa de Austria, fue derrotado por otro aspirante al trono de España, de la Casa de Borbón. Y a partir de ahí se han inventado una historia verdaderamente repugnante, de puro falsa. Lo que no es falso es que después de sacar todo lo que puedan, cortan y se van. Que ojalá se hubieran ido ayer, mejor que mañana. Pero en fin, reconozco que mi opinión es minoritaria. Los datos, sin embargo, van a misa.
Los partidos catalanes se reúnen hoy para analizar la situación política marcada por el debate sobre la consulta independentista. Ayer la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, insistía en que la consulta se convocara en esta legislatura y que el gobierno catalán decía pondrá en ello todo su esfuerzo. En TV3, Ortega consideraba que una participación del 68% en la consulta le daría legitimidad. En Barcelona, varios alcaldes del Partido Socialista Catalán han mostrado su oposición a una consulta no pactada con el gobierno. El líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, sugería un cambio de rumbo para Artur Mas.
Bueno, es posible que él vuelva a cambiar de rumbo. Lo suele hacer todas las semanas, o sea que hay que reconocer que predica con el ejemplo. Bueno, y se ha muerto Elías Querejeta, que es toda una época del cine español.
El productor de cine español, Elías Querejeta, será incinerado este lunes. Querejeta falleció ayer en su domicilio de Madrid, a los 78 años de edad. Nacido en Hernani, Querejeta ha trabajado también como guionista y como documentalista. Ha producido más de 50 películas, entre ellas La caza, La prima Angélica, El espíritu de la colmena o Mamá cumple 100 años. Los restos mortales de Querejeta serán depositados en el cementerio de la Almudena en una ceremonia en la más estricta intimidad familiar.
Bien, pues vámonos ya a las portadas de la prensa económica, porque al final lo del déficit célebre, intervenir las comunidades que no cumplieran el déficit, ay, es que me da la risa tonta. Mira usted, pero ¿cómo puede tener un país al mismo tiempo a Rafa Nadal y a Montoro? Pues los tiene, señor. Uno sobrevivimos al otro, dentro de lo que cabe. Vamos a las portadas de la prensa económica con la Caixa.